El gusto de recibir en los estudios de Sarandí al presidente del directorio de ACE, al doctor Marcos Carámbula. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buen día, con mucho gusto estar con ustedes en esta mañana.
¿Está arrepentido de haberle dicho que sí al presidente Vázquez? Porque lo tuvo que trabajar allí, lo tuvo que convencer para que agarrara este clavo caliente, ¿no? Que era ACE en su momento, ¿no? ¿Está tibio?
Yo realmente tengo una pasión por lo que es la salud pública, los hospitales. Y bueno, realmente estamos muy comprometidos, entonces lo estamos haciendo con mucha convicción. Y tras el momento inicial, que fue, como usted dice, duro la aceptación, pero era un pedido del presidente, ahora estamos realmente, nos damos cuenta que nos falta tiempo, ¿verdad? Llevamos 10 meses de gestión, tenemos un año por delante, y bueno, estamos comprometidos con una serie de líneas de trabajo que queremos, en este año que tenemos por delante, trabajar a full. A tal punto que, bueno, el equipo está trabajando a full estos días porque estamos de alguna manera dando curso a las prioridades que tenemos marcadas, ¿no?
Marcos, agarraste en un momento en que soplaban vientos de denuncias de corrupción, ¿no? Tanto que se presentaron a la justicia algunas, y creo que en algún momento lo conversamos, cuando vos entraste ahí y empezaste a levantar baldosas, es peor de lo que pensaba. ¿Qué pasa? ¿Es un sistema el que está corrupto? No es que haya muchas... Puede haber actitudes individuales, siempre las hay, de quien se aprovecha del sistema o que incluso va por el costado del sistema. Pero el sistema en sí mismo está pensado o está montado sobre bases que no respetan, digamos, las buenas normas de administración.
Yo creo que el sistema, más que... ¿Qué sistema necesitamos? Que cuando tú no tenés una jerarquización de categorías, de carrera funcional, de presupuestación acorde, de concursos para la gestión, cuando hay toda una estructura de más de 30.000 funcionarios, de los cuales 23 son presupuestados ACE y los otros están por comisión de apoyo, lo que ACE falta justamente es un poco uno de nuestros grandes objetivos, es generar una categorización, una carrera funcional, toda una serie de procedimientos instituidos en materia de llamado a compra, de licitaciones, de contrataciones, que es imprescindible dejar una estructura que tenga características de estructura. Hoy, con 857 centros asistenciales y 43 hospitales, vos te das cuenta que la gran necesidad que tiene ACE es eso, una estructura que te permita justamente tener una visión sistémica de lo que es ACE.
Claro, pero ustedes hicieron el primer concurso que se hizo en la historia de ACE, sí, para elegir un jerarca de un
director
hospital.
De hospitales, sí.
El primero que se
la
hizo.
La primera vez.
Entonces no me vengan a hablar, cuando yo los escucho hablar, ¿no? Como que la corrupción hubiera arrancado ayer y que la mala administración hubiera arrancado ayer. El sistema, por más malo que fuera, permitía adoptar una medida de transparencia como esa, ¿verdad?
Sí, 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 había que hacerlo.
¿Y por qué? ¿Por qué no se hacía? ¿Funciona la corporación médica en eso?
¿Te imaginas que sería analizar para atrás gestión que no me corresponde ahora?
No, pero partamos, sí, del momento ese.
Pero sí, lo que tú decís, sin duda, hay pesos muy importantes que se ven en las distintas expresiones de la actividad asistencial. Nosotros ahora tenemos un enorme desafío, que es optimizar los recursos, lo acordamos en la rendición de cuentas, de toda una serie de contrataciones que estamos haciendo afuera que perfectamente puede hacer ACE. Sin duda el peso corporativo, y lo digo desde la profesión que ejerzo, es uno de los grandes temas que tenemos que permanentemente lidiar. ¿Por qué? Porque cuando vos se plantea todo lo que se ha volcado a la salud pública, porque fíjense que nosotros...
¿Qué presupuesto tiene ACE?
1.100 millones de dólares anuales. Se triplicó en estos 10 años de ACE, 2017-2007. Vos tenés que tener una enorme lupa que todo ese incremento que se volcó hacia la salud pública verdaderamente jerarquice la salud pública y su asistencia y no vaya en beneficio de sectores privilegiados. Ese es, para mí, uno de los enormes desafíos que tiene hoy la administración de la salud pública.
Cuando vos te referís a sectores, ¿a qué te referís? Porque ahí adentro hay médicos, nada más.
Hay sectores con características empresariales que, digamos, en todos estos años, en función muchas veces de las propias necesidades. Te doy un ejemplo, que fue un ejemplo muy transitado el año pasado y muy transitado en la Comisión Investigadora. Nosotros estamos ahora con la voluntad de hacer y la decisión del Sistema Nacional de Traslados. Traslados públicos y cuando tenemos dificultades, público-privados. Con tres patas. Una centralidad de la demanda, de tal manera que desde la centralidad nuestra vamos a poder resolver de acuerdo a los datos, debe ser trasladado, puede ser trasladado a tal centro, a tal otro, a tal cerca, más, menos. Segundo, cuando tenemos nuestras ambulancias, con nuestras ambulancias, con el sector público, y cuando no las tenemos, es el llamado que vamos a hacer seguramente marzo-abril, un llamado de carácter nacional, con dos cosas, precios acordados y calidad asegurada. Porque hoy por hoy un médico que está al frente de un hospital o de un policlínico grande tiene que hacer un traslado, y por ahí no tiene en ese momento la ambulancia pública, debe recurrir a un sector privado, y por ahí los precios y la calidad, primero, no son siempre las mismas, y segundo, no es lo que debemos pagar. Entonces, este sistema de traslado que lo queremos poner en marcha este año, ya ahora estamos fortaleciendo el 105, nosotros tenemos fortalezas con el 105, que es el sistema público en el área metropolitana, y algunos corredores que ya quedaron establecidos. Tenemos debilidades en otra. Bueno, fortalecemos el 105, una central de llamados que desde un equipo médico se va a estar priorizando, estamos licitando el software adecuado para esto y vamos a poder priorizar cuando verdaderamente corresponde una urgencia, a dónde va este sistema público de traslados con los centros de referencia nuestros públicos. Estamos pensando en 10 centros de referencia. Tenemos la obsesión de que el traslado no puede demorar más de una hora a un centro de referencia, en cualquier punto del país.
Marcos, hablamos de qué presupuesto de ACE.
1.100 millones de dólares.
1.100. ¿Y cuántos usuarios tiene ACE?
1.300.000 usuarios.
Y si uno hace el análisis de, digamos, el gasto, la inversión, ¿es eficiente la salud pública en relación a otras instituciones?
Fíjese que ese presupuesto hace que prácticamente por usuario de salud pública se vuelca el 80% de lo que uno paga por el sistema mutual. Uh-huh. Estamos 80 y un poquito más. Yo creo que falta eficiencia. Creo que falta eficiencia justamente en función, cuando uno examina los gastos de funcionamiento, en lo que se van traslados, en lo que implica hoy resolver, y lo estamos resolviendo en función de un gran esfuerzo de ACE a las demandas de especialidades, sobre todo al norte del Río Negro, me refiero en particular al sector anestésico, en algunos casos al sector quirúrgico, en otros al sector ginecológico, o especialidades donde tenemos dificultades, urología, traumatología, estamos haciendo un gran esfuerzo. Falta la eficiencia de esto que hablamos, regionalización y complementación en términos justos. Es decir, si nosotros tenemos, como tenemos hoy, prácticamente cubierto en 10 centros de referencia, el litoral, Salto, Paysandú, dos hospitales de primera línea, hay que reforzarlos. Ahora en el presupuesto prevemos la ampliación del CTI de Paysandú, que hay un muy buen equipo. Tenemos que fortalecer el CTI pediátrico público de Salto. Luego, en el litoral sur, tenemos Fray Bento, que lo estamos dotando con un centro de imagenología de la regional litoral sur. Colonia, que ya están prontas las obras y queremos inaugurar en funcionamiento abril-mayo, y que tiene que ser un centro de referencia regional. Ese esquema, hicimos un acuerdo con la DINOT para ver en las rutas nacionales que donde esté cualquier ciudadano del país en una hora con un traslado adecuado esté en un CTI si lo precisa.
Vos hablás del concepto de eficiencia, ¿no? Pero cuando uno ve todo ese presupuesto que tiene, uno se imagina los cuervos, ¿no? Y vos, por cada tema de eficiencia que menciones, yo te podría mencionar un caso de corrupción vinculado a eso, ¿no? Vos vinculabas los traslados, ¿no? Nos encontramos con que tres directores de hospitales, de un hospital, arman una empresa de ambulancias y le venden servicio al hospital del cual habían sido directores. Al final procesaron a uno solo, ¿no? Formalizaron a uno. Pero los otros dos no habrán violado la ley, pero violaron las normas éticas más elementales de buena conducta, se enriquecieron con la plata de esos mil y pico, de ese presupuesto. Entonces, ¿cuánto hay de eficiencia y cuánto hay de transparencia y de buena actitud de quienes van y saben que hace maneja un dinero muy importante, pero también que atiende a un público, a la mitad del país, nada menos, ¿no? Entonces, ¿no se precisa de parte de la corporación médica un poquito de porque al final ese daño hasta toda la corporación, ¿no?
Sin duda, porque en definitiva, cuando uno enjuicia a la mafia blanca, claro, como dicen, ¿verdad?
Claro.
Y yo te voy a dar en ese sentido dos cosas que para mí fueron muy importantes de este año. Nosotros logramos en el Senado un acuerdo de los cuatro partidos, con representación en el Senado, un acuerdo para que el artículo 46 se redactó, donde precisemos con exactitud lo que es conflicto de interés. Porque, como lo decía nuestro prócer, es muy veleidosa la propiedad de los hombres. Si vos no tenés marco normativo adecuado que te marque en lo que es conflicto de interés, seguramente podés tener circunstancias una y otra vez que estés lindando lo que es el conflicto de interés. Entonces, marco normativo y segundo, reglas claras. Por ejemplo, este tema del Sistema Nacional de Traslados, nosotros vamos a hacer un llamado público a nivel nacional, de tal manera que cuando nosotros tengamos una dificultad que tenemos de traslado, te doy un ejemplo, en la ruta 7, en Melo 33 o en la ruta 8, todos esos ejes, hagamos un llamado, sepamos que quien se presenta al llamado, porque tenemos debilidades en el sector público, me dice quiénes son, me dice qué precio nos va a cobrar y qué calidad de traslado tiene. Entonces, es imprescindible, y además desde esta centralidad que estamos armando con el sistema de traslado, nosotros vamos a resolver desde un comando, de un equipo médico capacitado, verdaderamente cuándo se justifica el traslado especializado, a dónde puede ir, a qué centro de referencia más cercano y qué servicio va a usar en el sistema de traslado. Justamente a lo que son las actitudes individuales de nosotros, la obligación nuestra es marcar una normativa que genere rigurosidad en ese sentido.
¿Puede ser que una de las promesas que habías hecho cuando asumiste no la hayas podido cumplir, que era que todas las decisiones que fueran rechazadas por el Tribunal de Cuentas no iban a ser tomadas?
Sí, no hemos podido cumplir en su totalidad, pero hemos abatido en una enorme cantidad de renglones las observaciones del Tribunal de Cuentas, y el objetivo es que a lo largo de este mandato podamos abatir, no te digo cerrar, pero sí abatir las observaciones del Tribunal de Cuentas. Y verdaderamente hemos ido logrando una serie de claridad en materia de licitaciones, en materia de levantar como corresponde las observaciones del Tribunal de Cuentas. Ese sigue siendo un objetivo y en la medida de lo posible vamos a trabajar a full en eso, ¿no?
Marcos, ¿qué porcentaje de estos 1.100 millones de ACE se lleva, digamos, los honorarios, los salarios de los médicos? El componente, digamos, profesional.
Es variable porque hay una parte que es rubro cero, que es el funcionario presupuestado, y hay una parte que es lo que es contratación a terceros. Para dar un ejemplo, nosotros en este momento en la rendición de cuentas acordamos que la optimización de los recursos, es decir, destercerizar una serie de servicios que tenemos, ejemplo, limpieza, cocina, contrato a tercero en materia de seguridad en función de lo que podamos optimizar nuestros recursos, no significa un ahorro de 400 millones de pesos. Y en este tema del sistema de traslados, lo mismo. Y lo mismo en lo que es contratación afuera de CTI. Entonces, el rubro cero nos lleva un porcentaje del 60%. Los gastos de funcionamiento en total, donde están incluidos contratación a terceros, se nos va un 90%.
Uh-huh. ¿Cuál es la relación que tiene ACE con el sindicato anestésico quirúrgico? Hemos visto en los últimos meses un duro enfrentamiento con el sistema mutual, con el ministerio, por diversas reivindicaciones. Sin embargo, los conflictos no estaban presentes en ACE ahora. ¿Qué acuerdo se llegó con el sindicato anestésico?
Nosotros hicimos, para mí, uno de los temas más importantes que logramos, que fue el acuerdo con el Sindicato Médico del Uruguay, con la FEMI y con la Federación de Salud Pública. En torno, antes de la rendición de cuentas, ustedes recordarán, había una situación de preconflicto. Antes de la rendición de cuentas hicimos un acuerdo, y toda negociación que hacemos con el cuerpo médico lo hacemos, como corresponde a nuestro entender, con el sindicato médico y con la Federación Médica del Interior. Sin perjuicio de lo cual, que hemos escuchado, nos hemos reunido en varias oportunidades con el sindicato, con la Corporación Anestésico Quirúrgica, pero nuestro relacionamiento es con el sindicato médico y con la FEMI.
Pero no han tenido conflictos como han tenido las mutuales con el CASMO que acordó.
Sí, ha
habido, ¿por qué no hay conflicto con ACE?
Ha habido paros del sector de anestésicos quirúrgicos que han afectado a la salud pública. Sin embargo, nosotros hemos procurado que esos paros afecten en la menor medida posible lo que es la parte asistencial. Y tenemos los indicadores, sobre todo en los hospitales grandes, donde la actividad se ha podido seguir con la mayor normalidad, ¿no?
¿Y la oposición de los anestésicos quirúrgicos a la ocupación de los cargos de alta dedicación, cómo se ha resuelto?
Ese es un enorme desafío. Nosotros cumplimos la meta, nos propusimos, en función, ustedes saben que hay una meta planteada por los objetivos del Ministerio de Salud Pública, que de cumplir esa meta, que es las funciones de alta dedicación, que es una gran conquista. Eso fue una gran conquista, pero no solo para los médicos, es para la asistencia, multiplicar las horas asistenciales que permite la función de alta dedicación. Y cumplimos la meta, 262 funciones de alta dedicación ahora antes de fin de año, en especialidades claves, en muchos casos con las dificultades propias de los anestesistas que aceptaron esto a pesar de la opinión de los anestésicos quirúrgicos. Eso para nosotros fue un avance muy importante, y por cierto, nosotros no nos negamos nunca al diálogo, pero lo hacemos a través del sindicato médico, con el cual acordamos el cumplimiento de estas metas. Así que ese es un camino de multiplicar horas de atención, que es fundamental. Es el médico que atiende en un solo lugar, bien remunerado, y que dedica no solo horas a la asistencia, sino al seguimiento. Ahí todavía, si bien están cumplidas las metas en cuanto a los 262 cargos, falta mucho y tiene que ver mucho con lo que planteaba Gabriel, del rigor en el cumplimiento del cargo.
Nadie como un médico, y sobre todo con un médico que tenga un poco de sensibilidad, sabe lo que implica para un paciente la ansiedad de una situación previa a una operación. No importa si es de amígdala o del cerebro. Todo por lo que tiene que pasar, por lo que tiene que pasar su familia, el miedo, que me muero en la anestesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de los paros de los anestésicos quirúrgicos que dejan 1000 operaciones por día sin realizar cada vez que paran?
Yo en ese sentido, Gabriel, tengo una postura mucho antes de ser la responsabilidad que tengo en ACE. Y recuerdo muy bien la enseñanza de los maestros con los cuales compartí el sindicato médico. El paro médico es la última medida a adoptar. Porque ahí el que se perjudica no es ni ACE ni la mutualista, es el paciente, es esa espera que, como bien tú decís, se prolonga en función de medidas. Entonces, yo entiendo que el paro en la salud y de nuestra profesión debe ser una medida de muy, muy última instancia. Debe agotarse todos los caminos posibles para poder resolver en mesas de diálogo situaciones que se pueden resolver. Entonces, personalmente, ya te digo, no comparto, y además, pero te voy a decir una cosa más, Gabriel, porque también lo hemos hablado. Nosotros estamos obsesionados, algunos hospitales no han logrado, Actitud Maciel, con acompañar al paciente mucho más allá de darle la hora, de fijarle una, acompañarlo en su llegada al hospital como corresponde con un acompañamiento cercano y sensible. Porque situaciones, aún no de paro, todavía se nos siguen dando. De repente hay un paciente, te digo ahora, hace pocos días, un paciente que es internado y que naturalmente en función de una enorme demanda tenemos de repente 24, 36 horas que no es adecuadamente informado. Entonces, ¿qué es lo que queremos de alguna manera nosotros buscar en este año que tenemos poco tiempo, pero acompañar al paciente en la cercanía de cuando va a una consulta? Uno va en una condición, de por mejor que vayas, vas en una condición de vulnerabilidad. Uh-huh. Y del otro lado una sonrisa y atenderte en tiempo oportuno. Uno de nuestros objetivos, lo tenemos aquí, es el tema de la lista de espera. ACE tiene tal diversidad que cuando nos preguntan a veces es dificultoso. Es distinto a una institución centralizada, que vos podés ir en una institución centralizada, no hago comparaciones, simplemente vos tenés la demanda de un especialista, te demora 3 meses o 6 meses. En ACE vos de repente tenés en una unidad asistencial una demanda pediátrica inmediatamente satisfecha, una de una especialidad de cardiología, y en otras que pide a distancia. Entonces, uno de nuestros temas son las listas de espera, pero junto con eso, la cercanía y la sensibilidad. Hicimos un muy lindo trabajo, lo hizo la gente de nuestra comunicaciones, sobre las rondas rurales, que son rondas rurales que recorren con un equipo de enfermera, médico, los lugares más alejados. Y un enfermero dice ahí, cura más un beso que un inyectable. Yo estoy convencido que una sonrisa a tiempo en la sensibilidad es mucho más fuerte. Entonces, lo que logró el Maciel, actitud Maciel, tenemos que de alguna manera, u otros hospitales que no han logrado, el Hospital de Ojo lo está haciendo, Tacuarembó, Pasteur, Pereira, el INCA, el Instituto de Oncología. Yo les puedo hablar con total conocimiento y convicción porque sabía lo que era el Instituto de Oncología hace unos años atrás, que era terminal. Hay que ver lo que es hoy, y donde la clave es la atención humana. Nosotros hoy a nivel asistencial, yo diría con altibajos, tenemos buenos resultados. El gran desafío es la atención humana. Uh-huh. Ahí se juega el partido.
Marcos, hablando del tema de los medicamentos, ayer hablaba con un amigo, me dice, ¿original o genéricos? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué diferencia tiene en la opción de uno u otro para el paciente? Porque siempre las instituciones tienden a ir al más económico, al genérico. Y no al original.
Si el genérico tiene los adecuados controles de calidad, siempre el genérico, ¿verdad? Porque eso te permite abatir los precios, tener una mayor respuesta a la demanda. Y yo te diría que en una enorme mayoría de las patologías, con el genérico, cuando es de buena calidad, resolvés y resolvés muy bien. Porque gran parte de la patología que uno atiende diariamente se resuelve. En primer lugar, con una buena atención. Yo les doy un ejemplo. Visité a Tupambaé, un médico de familia que está instalado en Tupambaé. Ahí funcionan juntos la Policlínica de Salud Pública con la cooperativa de la zona. Él resuelve el 95% de los casos, los resuelve en Tupambaé. Traslada el 1 o 2%. Y el otro 3% especialidades. Ahí tenemos historia clínica electrónica, tenemos telemedicina, es una de las grandes cosas que tenemos que ir adaptándonos. Y yo te diría que el medicamento genérico, cuando es de buena calidad, resuelve. Hay casos ya de patología específica, nos referimos a patología oncológica o patología del dolor, donde tenés que ir al original. Mientras no tenés un genérico que te asegure la eficacia de vida, ¿no?
¿Es un buen negociador ACE para comprar insumos, para comprar medicamentos, para comprar tecnología?
Nosotros hoy somos parte de lo que es el sistema de compras del Estado. Hemos acordado con la gente justamente del sistema de compras del Estado antes de fin de año ver si podemos tener mayor libertad propiamente para lo que es el volumen ACE. Un presupuesto de 1.100 millones de dólares con 900 centros en todo el país te da una fortaleza de negociación que perfectamente podemos tener otra flexibilidad. Hoy lo hacemos a través del sistema de compra del Estado.
¿Se va a poder lograr en esta administración la idea de que los tickets de medicamento se paguen en función de los ingresos del socio de la mutualidad usuaria y la mutualista?
Eso, Gabriel, es del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Es decir, eso es bien de la normativa del Ministerio, que sé que está trabajando en esto. Nosotros no, en ese sentido, no tenemos el paciente de ACE accede a cualquier beneficio, medicamento,
estudio. Pero cuando se habla de la del segundo nivel de reformas, ¿verdad?
Sí.
Cuando hablamos de la salud.
Sí.
Ahí ACE, obviamente, tiene un rol fundamental.
Es la mitad del país.
Exactamente. Y este tipo de medidas ingresarían en lo que se llamaría, sí, el segundo rol. Por eso te lo pregunto, digamos, no te lo pregunto porque te involucres, sino te lo pregunto porque lo hemos hablado, sí, digamos, como parte de una clave del sistema que hace que mucha gente no pueda optar, porque sabe que va a una mutualista y le arrancan los dientes, ¿no?
Totalmente, y seguramente parte de los afiliados FONASA que tenemos nosotros en ACE tienen que ver con eso.
Pero vos pensás que
no, yo creo que justamente, y eso está planteado en lo que es la propuesta del acuerdo de todas las partes sociales, gremiales, que han trabajado en el tema. El tique no puede ser un tique de sustentabilidad del sector mutual, sino que tiene que ser efectivamente el que tiene un ticket moderador, pero no debe ser una carga a quien puede consumir. Hoy es muy difícil muchas veces para un jubilado, un pensionista que puede acceder a un sistema mutual, lo que puede ser el ticket moderador. Así que yo creo que son de las cosas que tenemos que ir por ellas, ¿sí? Está bien. Sin duda.
Marcos, históricamente nosotros nos criamos con médico de familia, ¿no? Siempre lo primero el médico de familia, la primera consulta, el chequeo, el seguimiento. ¿Cómo está eso hoy en el Uruguay?
Ese es un gran tema cultural que nos ha ganado a todos. Lo que yo te decía del médico de familia en Tupambaé o en cualquiera de los sitios donde hay un médico de familia que conoce al paciente, como te conocía el médico de cabecera, antes, y que además era un médico de cabecera de pobres y ricos, ¿verdad? No solo era que atendía al rico, sino que atendía al más humilde, iba a su barrio, a su casa, muchas veces le dejaba los medicamentos, pero conocía la totalidad. Para el Uruguay, ese es el camino. Y la reforma tiene como uno de los ejes el cambio de paradigma, fortalecer el primer nivel de asistencia.
¿Y en la facultad cultura, hay formación para ese destino?
Hasta la cátedra de medicina de familia. Hay problemas incluidos, como en todas las cosas, cuál es el rol del médico de familia, cuál es el rol del pediatra, cuál es el rol del médico general o de las especialidades. Hay un tema cultural.
¿Qué es lo cultural?
Si vos tenés un cuadro clínico y no tenés hoy en día una tomografía, si no tenés una resonancia, si no tenés un electro o un ecocardiograma, seguramente al médico general que te atiende, que entiende que vos podés resolverlo con una adecuada dieta, que vos tenés...
No
que
le crees, te volvés loco.
Ahí está, este doctor me receta aspirina y me conversa, o me escucha. Pero si ese doctor pudiéramos fortalecer eso, pero hoy el cambio cultural, y que implica un enorme costo en materia de salud, ejemplo Estados Unidos, que verdad tiene un incremento cada vez mayor de lo que es el gasto en salud de su PBI, y sin embargo la eficacia es relativa.
Pero ese cambio cultural, que yo entiendo todos los componentes que puede tener, tiene uno, a mi juicio, que es central, y que es la confianza médico-paciente.
Sin duda.
Que yo creo que se ha afectado eso. En la medida que se afecta eso, yo cuando uno va al médico, va en la ignorancia más absoluta. ¿Le cree o no le cree? ¿Por qué? ¿En función de qué le crees? No de saber si me está diciendo, sino de mirarlo a los ojos y confiar en el tipo que me está hablando. Y me parece que es ahí donde se ha producido una fractura.
Totalmente,
¿no?
Porque volviendo al médico familia, la confianza era de vuelta. El médico de familia que te conocía a vos, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, dónde vivías, qué hacías o qué preocupaciones tenías, también del otro lado, vos sabías que ese médico estaba. Y si tenías que recurrir, la confianza ganada en la cercanía. Se ha perdido. Se ha perdido, porque vos cuando tenés una consulta, y esto lo digo también, yo ejercí una especialidad, y cuál es la tendencia, que el paciente va al especialista, y el médico general se convierte o pierde el sentido fundamental de diagnóstico precoz, diagnóstico de seguimiento y de confianza, que se gana en tiempo. Si tú vas a un médico y tenés 15 minutos para contarle todo lo que vos tenés, ya empezás a cambiar. Y si del otro lado solo, y mirá lo que te digo, solo te escuchan, ya ahí diste un paso gigantesco en esa relación de fortalecer el primer nivel. ¿Cuánto ahorraríamos si eso funcionara adecuadamente?
Marcos, tan relevante como todo lo que hemos hablado es el personal no médico, que está al lado del paciente, que lo atiende, que está todo el tiempo. ¿Cómo estamos en cuanto a capacitación, a compromiso y a reconocimiento de esa función?
Sí, yo te diría que eso es clave. La salud pública, y esto también lo digo con mucho convencimiento, se sustenta en el personal que está en el primer nivel. En el auxiliar de servicio, en el auxiliar de enfermería, en la enfermería, en la o el licenciado en enfermería, ahí se sustenta básicamente el sistema de salud público del Uruguay. Y nosotros en el acuerdo que hicimos con la Federación de Salud Pública, uno de los rubros fundamentales fue la capacitación, que es una de las metas planteadas en el programa del sistema de salud por el Ministerio. Capacitación por un lado, y por otro lado, el compromiso con la cercanía y la sensibilidad. Eso es tarea nuestra. Son dos cosas fundamentales. De cómo ustedes le han pasado, me ha pasado a mí, vos te vas a hacer un examen. La sonrisa de que está al lado de tu camilla, que te acompaña y se ríe, define, cambia totalmente cómo vos afrontás a veces un examen muy complejo. Y lo mismo en la primera línea, si te atendieron bien en la primera línea, y eso es una obsesión y algunos hospitales nuestros lo están logrando, y si lo logran algunos hospitales nuestros, podemos lograrlo en el conjunto del sistema.
Pero eso tiene una contraparte, obviamente, de reconocimiento económico, de salario digno y demás. Sí. ¿Eso está en camino?
Sí, hicimos un acuerdo con la Federación de Salud Pública, un acuerdo fundamental que lo hicimos antes de la rendición de cuentas, con los recursos que tenemos, más con esa optimización de los recursos públicos. Nosotros sabíamos que teníamos un techo en esta rendición de cuentas. Dijimos, ¿qué es lo que podemos optimizar en ACE? Hoy hay 400 millones de pesos que es destercerizar y volcarlo a recursos humanos.
La última, ¿la gente va a la salud pública a ACE por un tema económico de pagar menos ticket o demás, o porque valora también la atención que se le dan en los centros hospitalarios?
Yo creo hoy en día, y tenemos alguna encuesta que nos lo dice, la gente va porque sabe que la atienden bien en salud pública. Sí, quejas hay, como lo hay en el sector privado o en el sector público. Tú vas a cualquier consultorio, sea mutual o de la salud pública, y escuchás todo tipo de comentarios sobre el médico, sobre la salud. En general, las encuestas que nosotros tenemos son de satisfacción, pero no estamos conformes.
¿Sabes que mi mujer hizo un trabajo, digamos, freelance, en el que tuvo que participar, digamos, o estar presente en varias áreas de atención de la salud pública, entre ellas el Maciel? Y la verdad que vino maravillada. Me dijo, hay lugares donde no lo veo en las mutualistas. Hay cosas que no las veo, que realmente parece que no estás en Uruguay. O sea, es posible que sean, no sean toda la salud pública. Bueno, tampoco en las mutualistas es todo bárbaro, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ese tipo de comentarios hace unos años ni lo escuchabas de salud pública, ¿no? Y ahora empezás a escuchar ese tipo de comentarios.
Y a eso hay que apuntar. Si es posible en el Maciel, también es posible, como sucede en Tacuarembó, en la emergencia del Pasteur, o el Pereira. Claro. Hay que ver lo que es el CTI del Pereira, las salas del Nacer en el Pereira, Rosel, son salas de primer nivel en el mundo.
Sí, yo estuve así,
Marcos, hoy el diario El País da cuenta de una denuncia de que Maldonado está sobrepasado por las consultas médicas, que la temporada sobrepasa toda la capacidad de atención.
Sí, es una realidad que tenemos año tras año. Este año se está dando. Nosotros tenemos justamente un plan ahora de fortalecimiento de algunos ejes. Doy ejemplos, La Paloma, ampliación de la policlínica de La Paloma. La Paloma hoy que nos quedó chico, hay todo un plan Maldonado San Carlos como centro de referencia, respaldo desde Minas, pero efectivamente la demanda, y además la gente, inclusive muchos turistas van a la salud pública. Tratamos con, hay un plan verano de contingencia que opera en el este, justamente con el cual procuramos responder a esa demanda. Se incrementan los recursos, así como hay un plan invierno, sobre todo en el Pereira, en pediatría y en los centros pediátricos del interior. En verano hay un plan verano reforzando eso. Los
¿Pero hay capacidad de volver a reforzar ahora en la temporada?
Sí, 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 está el plan, está reforzándose expresamente con recursos humanos. Tenemos más dificultad en materia de plantas físicas, pero en recursos humanos se refuerza el este, y no solo el este, porque hay zonas de mucha afluencia. Te doy ejemplo, Flores, Las Termas, donde el litoral, donde también reforzamos los recursos humanos.
Marcos Carámbula, presidente del directorio de ASE, ha sido un gusto.
Gustazo. Yo lo tomo esto como cuando asumimos. Ojalá el 7 de enero del año que viene, terminando, pueda venir a visitarlo si ustedes me invitan. Claro, me gustaría.
Sin duda. Gracias, eh.